Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en teoría, siempre se ha dicho aquello, ¿verdad, Alejandro Requeijo?, de que el mes de agosto era más tranquilito.
Sí, y tú y yo, que nos solemos comer siempre el mes de agosto, venimos a desmentir esa falacia.
No, y ya no solo es eso, sino que este año hay mucha tela para cortar. Hoy, por ejemplo, es un día en el que ha habido tres temas fundamentales en las conversaciones de todos los españoles. Mira, tú haz memoria, piensa en la gente con la que has hablado hoy. Y seguro que has hablado de entrada del calor. ¿A que sí? ¿A qué has dicho eso de qué calor hace? Bueno, en el País Vasco la temperatura ha llegado en algunos puntos a los 45 grados, en puntos de Vizcaya. Del sur de Galicia ya ni te cuento, porque ahí, aunque parezca que no, suele hacer calor y las temperaturas son altas. Estamos en una ola de calor que se va a prolongar hasta el viernes aproximadamente, así que hay que aguantar mañana y pasado el viernes llega el aire fresquito. El segundo tema de conversación hoy ha sido casi un alivio. Oye, que no votamos en Navidades, porque la amenaza de unas elecciones el 24, el 31 o el 5 de enero eran una posibilidad real. Todo iba a depender de la fecha en la que se pusiera el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues Francina Armengol, la presidenta del Congreso, lo que ha hecho ha sido anunciar, de acuerdo con Feijóo, que este debate va a celebrarse el 26 y el 27 de septiembre. Lo que te digo, esto lo que hace es que evitamos acudir a las urnas en Nochebuena o Nochevieja. ¿Por qué? Bueno, pues esto es cuestión de plazos. Si cogemos los plazos que establece la Constitución, las elecciones, de repetirse, si es que se repiten, iban a ser el 14 de enero. Claro, con unas elecciones el 14 de enero, ¿sabes qué pasa? Que el 5 de enero, la noche de Reyes, empieza la campaña electoral. Una campaña electoral más corta. ¿Cómo está esto? Ya te lo actualizo. ¿Cómo está esto de la investidura a estas horas? Bueno, pues por bloques, Feijóo tiene 172 apoyos. Los suyos, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Vox. Para salir investido el 27 de septiembre necesitaría 176, cosa que no tiene. Así que lo que ocurriría es que 48 horas después, el 29 de septiembre, se iría a una segunda votación en la que necesitaría más síes que noes. Ya no tendría que sumar votos a favor, le bastaría con 4 abstenciones. ¿Puede lograr esto Feijóo? Pues de momento no. Es verdad que ha pedido un poco más de tiempo y más margen para tratar de negociar. Han dicho en el PP que se van a reunir con todos, salvo con Bildu. Siendo sinceros, la única opción es la del PNV. Pero el PNV dicen que no, por activa y por pasiva. Eso sí, hoy ha habido un detalle. Hoy Aitor Esteban, el portavoz del PNV, les ha dicho que se va a reunir con ellos por cortesía. Bueno, no está mal. Aquí ha habido un pequeño cambio. El 23 de julio por la noche, bueno, el 24, después de las elecciones, les contestaron por Twitter, diciendo que no había manera. Ahora ya, por lo menos, se van a ver. Si fracasa Feijóo, Pedro Sánchez podría aparecer en escena e intentar la investidura. Tampoco tiene de momento los apoyos. Les falta cerrar acuerdos con Esquerra, con Junts, con PNV. Bueno, así que el tablero está abierto y puede pasar cualquier cosa. Nos queda un mes de negociaciones. Y el tercer gran tema del día, el que lleva ocupando las portadas en España e incluso en muchos medios internacionales desde el pasado domingo, es el comportamiento de Luis Rubiales. Ya no solo te hablo del beso a Jenny Hermoso, sino que te estoy hablando de su actitud en el palco, celebrando de mala manera. Te estoy hablando también de nuevas fotos que han salido hoy, con una jugadora al hombro. ¿Te imaginas a Rubiales cogiendo a Sergio Ramos al hombro para celebrar un título? No, bueno, pues con las jugadoras sí lo hacía. El caso es que está muy arrinconado. Ya se han presentado 4 denuncias ante el Consejo Superior de Deportes y el viernes se reúne la Federación en una asamblea extraordinaria para abordar este asunto. Lo que va a hacer el Consejo Superior de Deportes es elevar las denuncias que se han presentado contra Rubiales al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y este es el que le podría inhabilitar. Esa es la forma que tendría el gobierno de apartarlo. Por cierto, esta tarde hay una pequeña variación en el asunto y es que hemos leído lo que piensa Jenny Hermoso. Ella está centrada en celebrar el título. Está centrada en esa gesta de la selección española femenina. Pero hoy Jenny Hermoso ha firmado un comunicado del sindicato de futbolistas al que pertenece. Y en ese comunicado el sindicato pide a la Federación Española que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares. El sindicato agrega en el comunicado que trabajan para que actos como los que se han visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes para proteger a los futbolistas. Es decir, Rubiales cada vez más acorralado. Como te digo, estos son los 3 principales temas de conversación del día de hoy. Pero quiero centrarme en un hecho que me parece muy importante y muy relevante. Es una noticia que nos ha llegado esta tarde desde Rusia. Primero, precaución. Lo están contando las agencias rusas, las autoridades rusas, y ya sabes lo que ocurre allí. Aquello es un poco complicado discernir lo que es real de lo que no y qué es lo que ocurre. Bueno, el caso es que la noticia que te voy a contar parece sacada de una peli de Hollywood. Esta tarde nos llegaba la noticia de que un avión privado se estrellaba al norte de Moscú y que habían muerto 10 personas. Aquí viene lo importante y lo llamativo. En la lista de fallecidos figura el fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. No hay mucha información al respecto. No hay confirmación oficial absoluta, pero las agencias rusas sí lo dan por bueno. De hecho, la agencia Sputnik ha informado de que se han localizado 8 cadáveres en el lugar del siniestro. 8. ¿Vale? Las autoridades rusas hablaban de 10. Hay mucha confusión. Insisto, estamos hablando de Rusia. Y esto quiere decir que contrastar las cosas es complicado. Los medios allí están totalmente controlados y aquel que se atreva a cuestionar el orden establecido, pues ya sabes lo que le pasa. O le cierran la radio, como les pasó a los compañeros de La Voz de Moscú, que era una radio contraria a Putin, o cosas peores. Claro, a partir de que hemos conocido que Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros, se han ido multiplicando las versiones. Fíjate, en grupos afines a Wagner se habla de que la aeronave ha podido ser derribada sobrevolando Moscú. Y otros medios dicen que uno de los pasajeros habría sido decapitado. Claro. Ya sabes lo que pasa en Rusia. Hubo una época en la que los disidentes, los opositores, se caían por las ventanas de sus habitaciones. Aquí parece que han perfeccionado un poco más el sistema. Lo último de este asunto es que Estados Unidos ha confirmado que sigue todas estas informaciones y ha asegurado que no sería una sorpresa si se confirma que Prigozhin iba a bordo de la aeronave. Claro, para hablar de esto hay que saber quién es este tipo y por qué llegamos a este punto. Todo empieza hace justo 2 meses, cuando inició una rebelión contra el Kremlin. Las tropas de Prigozhin estaban luchando en Ucrania. Prigozhin se quejó del trato que estaban recibiendo y empezó a avanzar hacia Moscú. El grupo de Prigozhin, el grupo Wagner, este grupo de mercenarios, se había quejado durante mucho tiempo de que le faltaba munición y que tampoco tenía material para luchar en Ucrania.
ЧВК Вагнер хотели расформировать. Querían deshacerse de Wagner. El 23 de junio nos pusimos en marcha por la justicia. Y en las últimas 24 horas hemos llegado a 200 kilómetros de Moscú. No hemos derramado ni una gota de sangre de nuestros soldados. Y ahora ha llegado el momento en el que podría ser derramada.
¿Qué ocurre? Que con esto se le vieron las costuras al Kremlin. La imagen de Putin se vio debilitada por un grupo de mercenarios que campaba a sus anchas hacia la capital. Por eso el presidente ruso quiso cortar de raíz este fallido golpe de Estado y llegó a un acuerdo con Prigozhin. Putin salió en un mensaje televisado para anunciar que los organizadores de esa rebelión iban a ser llevados a justicia. Ofrecía a los mercenarios dos opciones: o unirse al ejército o irse a Bielorrusia.
Agradezco a esos soldados y comandantes de Wagner que han tomado la única decisión correcta. No han ido al derramamiento de sangre, se han detenido en la última línea. Por ello, hoy tienen la oportunidad de continuar sirviendo a Rusia y quien quiera se puede ir a Bielorrusia. La promesa que les hice se cumplirá.
A partir de ese momento nadie sabía nada del paradero del jefe del grupo Wagner. En un primer momento se emitió un audio desde Bielorrusia donde aseguraba que iba a participar en nuevas victorias en el frente ucraniano. Con esto parecía que se salvaban los desencuentros con Putin. Pero es que días después, el presidente bielorruso, Lukashenko, dijo que este tipo, Prigozhin, estaba en Rusia. Fue en ese momento cuando se multiplicó la confusión. ¿Era verdad? ¿O lo hacían para que el mundo no viera en Occidente lo que estaba ocurriendo realmente? Lo cierto es que hemos estado mucho tiempo sin saber de él, hasta que este lunes, pues reapareció. Reapareció en un vídeo en el que aseguraba encontrarse en África. Decía que estaba combatiendo contra el Daesh, Al-Qaeda y otros bandidos.
Estamos trabajando. La temperatura es de 50 grados, como nos gusta. Wagner está realizando actividades de reconocimiento y búsqueda que hacen que Rusia sea aún más grande en todos los continentes. Y África aún más.
Te recuerdo que la presencia de este grupo en África es permanente en países como Mali, Sudán, Siria, Libia. Era un grupo muy útil para Moscú porque le permitía tener control en esas zonas. Hacía, en otras palabras, el trabajo sucio al Kremlin. Bueno, pues la noticia es que el líder de ese grupo, Yevgeny Prigozhin, podría haber muerto en un accidente aéreo. Figuraba en la lista de 10 pasajeros, pero a esta hora no hay confirmación oficial sobre si esto es cierto o no. Sabemos lo que va contando Rusia. Y claro, hay una pregunta. ¿Qué puede pasar ahora con los tipos a los que Prigozhin mandaba? Sin su líder, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir definitivamente a brazos de Putin? Son miles de mercenarios sueltos en Ucrania, en países del África subsahariana. ¿Quién controla esto? Así que hay que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis y opinión con Carmelo Encinas y Alejandro Requeijo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Que en verano no pasan cosas, ¿eh?
Joder, agosto es terrible. Siempre creemos que agosto es un mes, digamos, plácido, y nunca, la verdad es que nunca ha sido plácido. Cuando no ocurre algo en política, ocurre una catástrofe o sucede algún acontecimiento como este que acabas de relatar, que todavía es verdad que está sumido en algunas incertidumbres, pero que tiene una trascendencia importante. Hace dos meses, cuando hablábamos de Prigozhin y de su columna Camino de Moscú, y dijimos que se había parado y que Putin, bueno, pues que reconsideraba todo aquello que dijo, comentamos, yo creo que fue un comentario unánime, pero yo lo recuerdo perfectamente, que dijimos: este hombre va a vivir poco. Va a vivir poco. Incluso decíamos, yo en particular comentaba, y en eso me he equivocado, que lo más probable es que le metieran un chute de polonio o le envenenaran con algún bebedizo. No, de momento no ha sido así.
Estás equivocado, bueno, en el método.
El método, desde luego, me he equivocado.
Es novedoso, desde luego.
Sí,
¿eh?
Muy novedoso, porque lo que acaban de decir, uno de los medios afines al grupo Wagner, que es el Greyzone, el Telegram, lo que dicen, primero que confirman que ha muerto, que no solo ha muerto él, sino que ha muerto su segundo, es su mano derecha, ha muerto también su guardaespaldas, su camarógrafo, o sea, su gente de confianza. O sea, iba en ese avión que era de su propiedad, uh-huh, y que iba de San Petersburgo a Moscú. Y lo que dicen es que ha sido derribado por las baterías antiaéreas rusas. O sea, esto es lo que dice esta gente. Claro, ojo, que todo esto hay que cogerlo.
Hay que confirmar todo esto.
Hay que cogerlo
porque...
con alfileres, porque efectivamente la información en Rusia es digamos que la veracidad de las informaciones en Rusia deja mucho que desear. Uh-huh. Y por tanto, pues hay que dejarlo todo en el aire. Pero realmente que este hombre tiene su vida en riesgo, tenía su vida en riesgo desde el momento en que hizo aquello, porque Putin es un personaje que nunca perdona y nunca deja heridos al que le hace la faena, y este es para él se la intentó hacer, uh-huh, si puede se lo carga.
Que tú sabes cómo funciona el grupo Wagner, sabes que está en gran parte del África subsahariana, que hay por allí muchos mercenarios, están los mercenarios que están combatiendo en Ucrania. Claro, esta gente sin líder, en un principio les habían dado a elegir, o sea, les habían dicho, podéis formar parte de las Fuerzas Armadas Rusas, pero, claro, tampoco sabíamos si habían accedido o no. Claro, esto puede ser determinante en muchas zonas del mapa, ¿eh?
Es que a mí eso es lo que me llama poderosamente la atención, y estoy muy de acuerdo con el hecho de que lo haya remarcado. Creo que la guerra en Ucrania obviamente nos afecta y mucho, como parte de Europa que somos, porque lo estamos viendo en nuestras economías, en nuestro día a día, en la urgente necesidad de acoger a tantas personas de Ucrania que han tenido que huir de su país por cuenta de esta guerra. Pero sí nos afecta lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en la zona del Sahel, en toda esa franja al sur del desierto del Sahara, es no menos relevante para los intereses de España y para la ribera sur del Mediterráneo. Lo que sucede en el Sahel tiene consecuencias directas sobre el sur del Mediterráneo, porque la falta de estabilidad en esos países provoca flujos migratorios que tienen que soportar en primera instancia los países del Magreb, como por ejemplo Marruecos, que ya hemos visto que utiliza la inmigración como una herramienta de presión con España. Lo vimos en el caso de Ceuta hace dos veranos. Los informes de inteligencia que analizan y que abordan el papel del grupo Wagner en esos países, lo que dicen es, ellos llegan a estas zonas, y como ellos no tienen que rendir cuentas en términos de derechos humanos, como sí que tienen que hacer, por ejemplo, las fuerzas armadas de Francia, de la Unión Europea, que tienen unos parámetros democráticos, ellos no. Y a cambio de que esa gente pues proteja a los países de amenazas externas como es el yihadismo, les permiten explotar recursos naturales y hacen la vista gorda ante la manera que tienen de hacerse valer en esas zonas. Y lo que dicen los informes de inteligencia es, ojo, porque esa forma de actuar con las poblaciones civiles no precisamente las pacifican, al revés, las radicalizan, en este caso contra la gente invasor, que son los rusos. Y por lo tanto hay mucha gente de poblaciones que dicen, entre los rusos o los yihadistas pues tampoco hay mucha diferencia. Y eso a mí me preocupa poderosamente, porque ahora efectivamente, ¿ante quién responden?
No, y luego además hay una cosa, esas son las consecuencias que tiene, todas las implicaciones, pero a mí hay una cosa que me sigue llamando mucho la atención. Hablaba Carmelo del polonio. Si recordáis, aquellos primeros agentes rusos que fueron envenenados en Londres, aquello eran novelas de John le Carré, es decir, sí, con un paraguas se acercaban a él, le pinchaban, se empezaba a sentir mal, iba al hospital, a ella le diagnosticaban que había sido envenenado. Esto era muy refinado. Luego pasaron a abrir las ventanas de los apartamentos y la gente se caía por la ventana. Era otra forma también. Y ya estamos en un momento en el que se ha caído el avión y hay medios que dicen que uno de los cadáveres habría sido decapitado.
Sí, sí, bueno, oye, por cierto, Rubén, la agencia de aviación rusa acaba de confirmar que Prigozhin iba en el avión que se ha estrellado. Hay un comunicado, ya es oficial, y bueno, efectivamente también confirman que iba su número 2, que estaba en la lista de pasajeros.
El Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia, que debe trabajar mucho porque tiene muchos frentes abiertos, confirma la muerte de 10 ocupantes del avión. Pero lo que os quería plantear es eso, ¿no? Me sorprende un poco cómo hace estas cosas Putin. No en vano ha sido agente de la KGB.
Son demasiados casos como por lo menos empezar a sospechar. Yo me acuerdo mucho de también compañeros periodistas que se han visto sometidos a la persecución, incluso a la muerte, después de haber sido críticos con el Kremlin. Pero es que, claro, a todos nos sorprendió mucho lo gratis que le salió al líder del grupo Wagner aquel desafío brutal del que hemos estado hablando. Es decir, claro, es que yo no sé, no tengo las claves para saber si era cierto que efectivamente estaba con una columna de hombres marchando hacia Moscú. Es que acordaos que aquellos días estábamos hablando de términos como golpe de Estado en Rusia, quiero decir. Y a partir de ahí, Alejandro... un segundo, Carmelo. Y a partir de ahí, claro, de entrada, la muerte la presunta muerte que hemos conocido hoy entraña muchas dudas y muchos interrogantes, porque le había salido tan gratis como que solamente su único castigo era que tenías que irte a Bielorrusia. Bueno, pues esto era un vuelo interno, estaba en Rusia. Luego hay muchas interrogantes que habrá que resolver.
Yo Carmelo, creo que cerramos el asunto.
Sí, rápido. Yo creo que en aquel episodio, Alejandro, yo creo que él tuvo un subidón de egolatría, debido a que, bueno, estaba considerado como un héroe, mientras que la cúpula de defensa del Kremlin pues fracasaba rotundamente, pues él triunfaba, ¿no? En fin, y se consideró un héroe nacional casi intocable, y bueno, y se vio que capaz de poner en solfa la cúpula de defensa rusa. No tanto a Putin, que probablemente no tendría mayor interés en derrocarle, pienso yo. Pero vamos, bueno, esto tampoco tenemos lo suficiente información. Pero ahora tuvo un subidón y él, bueno, se enfrentó con el muro. A mí me parece que Putin tiene una ventaja con respecto al resto de los líderes del mundo, y es que no tiene ningún escrúpulo. O sea, que le da igual. Le da igual lo que piensen de él. Es diabólico, es capaz de matar, es capaz de acabar con lo que sea y con quien sea y salir con la misma cara que tenía el día anterior. Esto le da mucha ventaja, ¿eh?
Hombre, no respetar los derechos humanos ni respetar las convenciones internacionales es lo que tiene. Tengo muchos asuntos hoy para la tertulia y hay uno que me interesa, que es el caso Rubiales. Luego vamos, porque tenemos que hablar de la investidura y vamos a hablar de un hallazgo científico muy importante que abre muchas puertas, pero antes vamos a centrarlo en Rubiales. La presión sigue creciendo sobre el presidente de la Federación Española. Hoy ya Mikel Iceta ha dicho que el Consejo Superior de Deportes es el que interviene y se lo puede quitar del medio, pero es simplemente una cosa que ha dicho así, al aire. Luego hay que ver qué hace el Consejo Superior de Deportes. Hay también otro elemento novedoso, que es el comunicado del sindicato de futbolistas que firma Jenny Hermoso, la futbolista a la que abordó Rubiales, y en el que viene a decir que la Real Federación Española de Fútbol tiene que castigar este tipo de conductas. Entonces, a todo esto, si hay alguien que conoce, Carmelo, a Luis Rubiales, es Alejandro Requeijo, que
seguro
lleva un tiempo publicando en El Confidencial asuntos sobre el presidente de la Federación, y de hecho creo que acaban de subir uno a la página web, al Confidencial.
Pues creo que las informaciones relacionadas con el líder del grupo Wagner están cambiando los planes en la redacción, pero si no es ahora, será
bueno,
dentro de
pues
un rato.
Luego nos cuentas. ¿Cómo ves el asunto?
Bueno, pues creo que, empezando por lo último, el comunicado que hemos conocido hoy con el visto bueno de Jennifer Hermoso viene a demostrar algo muy grave, y es que la Federación Española de Fútbol difundió a través de la agencia EFE una presunta versión de Jennifer Hermoso que se está demostrando que es falsa, que ya en su momento generaba dudas, pero es que iba con entrecomillados atribuidos a Jennifer Hermoso. Hay una información muy, muy interesante de los compañeros de relevo de ayer, donde lo que viene a decir es que esas declaraciones atribuidas a Jennifer Hermoso directamente fueron inventadas, que además en el avión fue presionada para que saliese con Rubiales en el vídeo de disculpa. Creo que esto es absolutamente inadmisible. Desde el primer momento no se acompasa el hecho de que Rubiales diga que era un gesto mutuo y al mismo tiempo ella se negase a salir en un vídeo para decirlo. Creo que Jennifer Hermoso ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Creo que a Jennifer Hermoso hay que dejarla en paz, que disfrute de su enorme éxito, que bastante se lo ha eclipsado ya el señor Rubiales, y quien tiene que dar explicaciones en todo caso es él. Lo hará este viernes, seguramente, en la asamblea en donde acuden todas las territoriales. Y la pregunta que nos estamos haciendo todos estos días es, ¿va a dimitir? Bueno, yo hay algunos elementos que me hacen dudar de que eso vaya a suceder. Lo primero, porque Rubiales tiene un sueldo de más de 600.000 euros como presidente de la Federación Española, de más de 200.000 euros como vicepresidente de la UEFA, porque tiene una ayuda aprobada por esa asamblea con la que se va a reunir el viernes, que le da 3.000 euros para pagarse su hipoteca en un piso no barato en la calle Ferraz de Madrid. Y por lo tanto se me hace difícil que Rubiales vaya a renunciar a todo eso. Por eso y porque además el sistema de liderazgo en la Federación Española tiene mucho que ver con las lealtades que uno se genera en las distintas federaciones territoriales.
Pero no solo ocurre en el fútbol, ¿eh? Ocurre en todo el deporte español. Las federaciones territoriales tienen mucho peso en eso.
Sí, pero en el caso del fútbol ya tenemos un precedente muy cercano, que es el que tuvo que ver con el escándalo de la venta del fútbol español a la dictadura de Arabia Saudí. En el Confidencial desvelamos los secretos de esa negociación, se supo el fin de semana en Salobreña, se supo un viaje a Nueva York que está investigando la jueza, se supieron muchas cosas, y la Asamblea cerró filas. La Asamblea y, por cierto, el Gobierno. Yo vengo defendiendo en esta casa, y ahora te doy la palabra, perdona, Carmelo, ¿eh? No. Yo vengo defendiendo en esta casa que el caso Rubiales es en gran parte el caso Gobierno, el caso Pedro Sánchez, porque durante el último año le han estado protegiendo, metiendo las denuncias que llegaron al Consejo Superior de Deportes en un cajón, cuando podrían como mínimo haberlas elevado al TAD para que decidiese sobre el futuro de Luis Rubiales.
Al Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Correcto.
Carmelo, no sé, tú has visto muchos presidentes de Federación Española y has visto muchos escándalos. A mí lo que me sorprende es que, claro, esta haya sido la chispa, ¿no? Porque tenía un currículum importante.
Sí, yo al final esto es muy curioso, ¿no? Porque puede ser, yo creo que dimitir efectivamente no va a dimitir, pero sí que puede ser descabalgado a la fuerza, ¿eh? Porque la verdad es que está acorralado por todas partes, ¿no? Y por tanto yo no sé qué mecanismos se pondrán en marcha. Es verdad todo lo que cuenta Alejandro de esas lealtades, ese entramado de lealtades con las federaciones territoriales, pero a mí me parece que no se sostiene ya, porque la presión es enorme. Y además yo voy a decir una cosa que entra un poco a lo mejor en colisión con lo que se viene diciendo. A mí lo del beso no me parece, porque puede ser un momento de euforia y tal, está mal, por supuesto que está mal, no se sostiene, pero a mí me parece todavía bastante peor, y no se ha dicho tanto,
lo del palco,
el gesto en el palco. Pues sí. Es que ese gesto fue a matarle.
El mismo lunes, o sea, lo comentábamos, perdona, aquí.
O sea, es que yo creo que eso es lo más, porque lo otro, bueno, yo no sé, ahí sí puede ser un movimiento ahí, digamos, de euforia y tal, como cuando se echa encima a una jugadora, encima del hombro, que me parece hasta grotesco, pero bueno, la jugadora no protesta. O sea que, o por lo menos no parece que proteste. Y sin embargo, lo que es insostenible es que tú tengas a una autoridad del fútbol español en el palco, al lado de la reina y de la infanta, y se toque los huevos, con todos mis respetos. O sea,
sí, es que es lo que hace, es que esa es la definición, o sea, de lo que hace.
Es que esto no se sujeta. Y también me parece que al final, con todas las cosas que yo no tengo, digamos, el conocimiento, no sigo al personaje ni el mundo del fútbol como lo hace mi buen amigo Alejandro, que tiene bastante más criterio que yo en esto, pero tengo la sensación de que va a caer cuando tendría, por algo desde mi punto de vista menor comparado con todas las... Esto que acaba de citar, por ejemplo, del tema de Arabia Saudí, Alejandro, o sea, ha habido cosas bastante más gordas que hacían, digamos, al personaje manifiestamente detestable, como representante del fútbol español. Y sin embargo, bueno, pues de lo que sale es lo del beso, que ahora vemos que es verdad que Jenny Hermoso pues sale en un comunicado y ha tardado bastante, porque desde el primer momento podía haber dicho, oiga, no, pues se ve que también ella ha sido la gente que del sindicato este que la representa, pues se ha visto, digamos, jaleada o presionada por todo el ambiente mediático que se ha creado en torno al beso famoso. Pero a mí, realmente, lo del beso me parece una cosa menor comparado con lo de la grada y comparado con otras cosas que han ocurrido en el mundo del fútbol, que dice, pero bueno, ¿cómo es posible que tengamos este tipo de representantes? Porque es que...
Cierra Reque y luego tengo esperando. Hoy se me acumulan las cosas. Tengo a Paloma Serrano ya sentada aquí a mi lado, que trae un mensaje muy interesante. Y luego tengo a un doctor para hablar de un avance científico muy importante que ha habido hoy. Pero vamos a cerrar con Reque.
Cierro rápidamente. A mí me sorprendió muchísimo comprobar que después de las cosas que publicamos en su momento, Rubiales volvía a ser una persona que aparecía en los palcos dándose la mano, entre sonrisas, con palmaditas en la espalda, con altas autoridades, con el jefe del Estado, con el presidente del gobierno. Pero a mí se me hace harto difícil volver a ver esa imagen ahora, después de lo que ha sucedido. Y yo creo que lo del beso es grave, pero es que además creo que no es un hecho aislado. Creo que es un patrón de conducta. Es que Rubiales es una persona que ha protagonizado un incendio dentro de la selección española por no escuchar las peticiones bastante lógicas, como por ejemplo pedir un nutricionista, según ha informado en esta casa Andrea Peláez, cosa que no me parece nada del otro mundo, y eso generó un motín de 15 futbolistas. Es que hemos visto a las campeonas de la Supercopa de España del Fútbol Club Barcelona teniendo que hacer cola delante un maletín para recoger sus medallas.
Esa imagen es terrible, cogiendo ya las medallas.
Porque ninguna autoridad se las dio. Y todos podíamos atisbar que Rubiales no es la persona más indicada para pilotar la igualdad en el deporte español cuando le ha vendido una competición señera a un país como Arabia Saudí que discrimina a las mujeres.
Todo esto ha subido un punto con la presión política y creo que los tiempos ahora van por otro lado. Paloma Serrano, buenas noches.
¿Qué razón tenéis? Buenas noches.
Está bien. Vamos a ir ordenando esto.
Sí.
Primero, mensaje de Mutua.
Vamos con el mensaje de Mutua, que ya sabéis que este año parece que todo sube. Ay, a ver cuando vuelves de vacaciones. Bueno, pues eso, sube el pan, suben las verduras, suben los frescos, hasta los refrescos. Sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Fíjate, si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Y es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Oplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chin Chin de Oplelu. Ver condiciones en óptica.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Por esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en la linterna esta noche con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo. Os voy a pedir que escuchéis este sonido. Esto que acabáis de escuchar es como una paciente con ELA recupera el habla. Lo ha hecho gracias a unos neuroimplantes y a la ayuda de la inteligencia artificial. Es un dispositivo pionero que a su vez también ha permitido que otra paciente que sufrió un ictus pueda hablar de nuevo. Esta mujer de 68 años que hemos escuchado fue diagnosticada con ELA hace 11. Puede moverse pero no articula palabra. Su cerebro no tiene dañada la capacidad para generar el lenguaje, pero sus labios, lengua y mandíbula no le permiten decir nada. Estos implantes, que se han colocado en el cerebro, recogen las señales de las neuronas que están asociadas al habla y, gracias a un programa informático, transforman todas esas señales en palabras. En el segundo caso en el que se ha logrado también reproducir el habla es de una mujer que hace 17 años sufrió un ictus y era incapaz de hablar. Esta noticia se ha publicado hoy en la revista científica Nature. Me parecía una buena noticia, una noticia para compartir, y como siempre hacemos en la linterna, hay que llamar a los que saben. Y nos está atendiendo el doctor Jesús Esteban, neurólogo y jefe de la unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, muchísimas gracias por atendernos, porque sé que está de vacaciones, que ha sacado un ratito, y eso se lo agradezco de corazón, porque tienen mucho trabajo y hay que descansar y cargar bien las pilas. Doctor, cuando el artículo dice que estas dos mujeres han recobrado su capacidad de hablar, ¿esto qué es realmente lo que significa?
Bueno, son personas que por un daño cerebral, una por un daño agudo y otro por un daño degenerativo, pues han perdido la capacidad de movilizar esos músculos que hace que generemos el sonido y podamos hablar, pero su cerebro todavía está con la capacidad de generar, digamos, un discurso y pensar en las palabras. Entonces, lo que se ha conseguido, que es un desarrollo que viene ya de hace unos años, pero que se está mejorando cada día, es a través de una actividad eléctrica de un grupo de neuronas, que un ordenador sea capaz de identificar un patrón de disparo de esas neuronas que puede transcribirlas en sonidos o en palabras. Y de esa manera, simplemente con ese pensamiento, puede generar palabras. Es verdad que todavía el desarrollo está en fase de desarrollo, en el sentido de que eso se ha probado. Ese algoritmo que están probando ahora en ese de dos personas, en el que ella, la paciente con ELA, todavía era capaz de movilizar algo los músculos, y habrá que ver si en personas que tienen un déficit más avanzado y que ya no movilizan nada, ese patrón se mantiene, que yo creo que sí que es bastante probable. Y es verdad que los errores que comete ese algoritmo cuando tiene un número de palabras relativamente limitado, pero importante para el día a día, que son un grupo de 50 palabras, comete pocos errores. Cuando tiene que generar frases con un grupo más importante de palabras, como 1.500 palabras, que ya puede uno decir lo que quiera, entonces comete más errores y hay que afinarlo todavía un poquito más. Pero desde luego es un avance muy importante porque permite expresar de una manera rápida, porque además lo hace rápido, no lo hace despacio, sino lo hace a un ritmo casi normal, digamos, de expresión, pues todo lo que quiera decir, expresar.
Dos cuestiones. La primera, simplificándolo mucho. O sea, estas personas tienen la capacidad de pensar en las palabras, no pueden verbalizarlo, y lo que hacen los neurotransmisores y la inteligencia artificial es que puedan verbalizar eso. O sea, ese sería un resumen muy simple.
Si alguien tiene una parálisis de un brazo y una pierna e intenta moverla, pero no llega a la orden, pero el cerebro sí que está organizando ese tipo de orden que daba cuando no estaba paralizado. Y entonces esa actividad eléctrica la reconoce, digamos, a través de unos microelectrodos, y entonces capaz de generar ese movimiento o reconocer la máquina que va a generar ese movimiento. En este caso, con el habla, pues lo que hace es transformarlo en sonidos, digamos.
Y la segunda cuestión, el hecho de que haya inteligencia artificial implicada en este en esta investigación, lo dicho, no soy científico, la inteligencia artificial aprende, ¿no? Es decir, que pueden mejorar esa capacidad para hablar porque el algoritmo puede aprender nuevas palabras, puede aprender a reconocer nuevas palabras, es decir, que hay desarrollo.
Sí, sí, desde luego, pues el estudio, digamos, se entrena, una vez que se define un algoritmo que va a intentar ver qué patrones de disparo se pueden corresponder a ciertos sonidos, la paciente en este caso, pues durante una fase de entrenamiento de algunas horas al día, durante varias semanas, pues entrena al ordenador diciendo, repitiendo frases, hasta que el ordenador es capaz de encontrar un patrón de disparo que se repite en esos sonidos y por tanto luego reconocerlos como esta persona quiere decir tal sonido, tal palabra. Entonces sí que se les entrena y probablemente con muchas cosas de desarrollo informático, pues probablemente seguro que tiene cabida de mejoría y habrá que adaptarlo a cada idioma y a cada persona. Ese es otro problema.
Doctor Carmelo Encinas, le quería hacer una pregunta.
Pues encantado.
No sé a quién le escuché una vez decir que el cerebro humano era tan complejo, inmenso y digamos que indescifrable como el propio universo. Entonces yo lo que le pregunto, volviendo al tema de la inteligencia artificial, de la que tanto nos han metido un poco de miedo, porque la inteligencia artificial puede ser un gran peligro para la humanidad, esto se ha dicho como usted sabe últimamente con frecuencia, y sobre todo quienes han participado en las investigaciones sobre inteligencia artificial. Yo le pregunto, ¿con la inteligencia artificial va a ser el gran instrumento para descifrar los misterios del cerebro o simplemente, digamos, es un elemento más?
Hombre, yo creo que el sistema, yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero desde luego son sistemas informáticos que permiten estudiar mejor muchos factores y por tanto sacar más información y por tanto nos permiten aprender mucho más. Es verdad que si le echamos una información errónea, falsa y mal recogida, pues lo que te va a sacar es basura. Si la selección de la información está muy bien seleccionada, está bien adaptada y bien recogida y no es suficiente, la información que vas a tener es muy buena. Entonces, en el fondo, la inteligencia artificial la venimos utilizando desde hace años. Es verdad que los mecanismos de esa inteligencia están también mejorando y son capaces las máquinas de sacar esas conclusiones de una manera más rápida y con mucha más información, manejar informaciones mucho más masivas.
Uh-huh. Doctor, usted lleva toda una vida trabajando en este campo, desde comienzos de los 90 luchando contra las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo va la batalla? ¿La estamos ganando o al menos la planteamos?
No, yo creo que estamos en un momento que quizá es verdad que la parte que todos esperamos de una manera, digamos, más evidente es buscar tener un tratamiento que realmente modifique el curso de la enfermedad, pero estamos en una fase en que realmente nuestro conocimiento de la enfermedad es muy alto, que nuestros mecanismos de interferir con esos mecanismos que lleva la enfermedad también son muy altos, y los ensayos que se están ahora realizando han tenido unos datos ya preliminares muy positivos o muy ilusionantes. Yo creo que estamos en un momento dado de empezar a reconocer, a encontrar tratamientos eficaces. Como un ejemplo de otra enfermedad degenerativa de la neurona motora es la atrofia muscular espinal, y es una enfermedad que hoy en día es una enfermedad genética. Es verdad que las causas genéticas cada vez somos más capaces de modificarlas y, por tanto, de, si sabemos bien cuál es el mecanismo de poder bloquear ese mecanismo que está haciendo el daño, y la atrofia muscular espinal ya llevamos unos años con un tratamiento genético que es espectacular.
Pues doctor Jesús Esteban, neurólogo, jefe de la unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender la importancia de este descubrimiento científico y, sobre todo, gracias por atendernos y cogernos el teléfono estando de vacaciones.
Sin problemas. Estoy encantado de poder colaborar con vosotros.
Muchísimas gracias, doctor. Poco a poco parece que vamos dando pasos en determinados campos y, oye, estábamos hablando...
Esto que hemos contado, que ha contado el doctor, que has contado tú, es que es absolutamente fascinante, porque el campo que se abre, y sobre todo, yo no sé si habéis tenido de cerca alguna persona que haya sufrido esta enfermedad, el ELA, es una enfermedad terrible, y todo lo que se haga por avanzar y ayudar a esta gente y hacerle, ya que todavía parece que son incapaces de curar el ELA, al menos hacerlo más llevadero, todo me parece digno de encomio. Así que vamos a felicitarnos y mucho por esta novedad.
Tengo dos cuestiones en la mochila. La primera es esa información que Alejandro Requeijo tenía sobre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
No, bueno, acaba de salir, efectivamente, es una información que demuestra el profundo interés que Rubiales tiene a la hora de combatir lo que se difunde y lo que se publica relacionado con su imagen. Yo, que tengo algunas cicatrices de lo que es la política en ese sentido de la Federación, porque estoy acostumbrado a recibir burofaxes de la Federación, bueno, pues Rubiales ha demandado a Wikipedia y le exige que retire contenido para tratar de salvar su imagen. Es un pleito que está todavía vivo, está en un juzgado de Valladolid, y que llevan los abogados de la Federación Española, a pesar de que es la entrada de Luis Rubiales, ¿no? La información sobre Luis Rubiales. Coincide que la información que quiere eliminar Rubiales es la que tiene que ver, por ejemplo, con las informaciones relacionadas con sus negociaciones con Arabia Saudí y informaciones que ya han sido avaladas en los tribunales, precisamente porque Rubiales ya intentó frenarlas en distintos juzgados.
Pues esa era la primera cuestión que tenía en la mochila, y tengo una segunda que me vais a permitir que os dé la enhorabuena. No vais a votar en Navidad. ¿Qué creíais que ibais a hacerlo,
Esto me está provocando mucho estrés, porque para los supersticiosos escuchar villancicos fuera de temporada nos tensa bastante.
Bueno, ojo, pero no vamos a votar en Navidad, pero sí puede ocurrir que empiece la campaña electoral casi en la cabalgata de Reyes,
No, en la cabalgata de Reyes no, el 5 de enero por la noche, la pegada de carteles.
Por eso digo.
O sea que, no, pero a ver, la noticia que hemos conocido hoy básicamente son los plazos. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha reunido con, ha hablado con Alberto Núñez Feijóo, el candidato que tiene el encargo del rey para intentar la investidura, y lo que han acordado es que esa investidura, fallida o no, que ya veremos cómo queda la cosa, sea entre el 26 y el 27. Esto lo que supone es que comienza a funcionar lo que le gusta tanto a Requeijo, que es el reloj de la democracia. Así que, a partir de ahí, en fechas, el 26 y el 27, primera votación, a las 48 horas, si no consigue la mayoría absoluta, habrá una segunda, y si no hay tampoco mayoría, pues ya lo que entramos en un plazo de 2 meses en el que Pedro Sánchez podría jugar sus cartas, Alejandro.
Sí, vamos a ver, a mí esto me genera varios comentarios. El primero es que es verdad que una repetición electoral no suele arrojar resultados muy diferentes de la anterior cuando hay que repetir de manera inmediata por la falta de acuerdo en un debate de investidura. Pero es verdad que en este país y en este mundo pasan muchas cosas. Y el tablero político, yo no descarto que puedan pasar cosas de aquí a las próximas semanas o los próximos meses en caso de que Feijóo fracase y que por lo tanto veamos a los partidos empezar a articular relatos ya pensando en una posible repetición electoral. Creo que cuantas más veces se pregunte al PNV qué va a hacer, más le condiciona su postura. Es decir, para el Partido Popular creo que es contraproducente el hecho de estar forzando una respuesta del PNV, porque cuantas veces más veces diga no, más difícil va a tener desandar ese camino. Y ya por último, está muy cerca Feijóo, pero está a falta de cuatro, le faltan cuatro. Se ha vuelto a articular en las últimas horas esa quimera de poder conseguir que algunos diputados socialistas le presten su apoyo. Claro, esto generaría un debate, quizá más para la típica sección de julio, ¿no? Que es hasta qué punto unos diputados, como por ejemplo de Castilla-La Mancha, que son de Paje, que ha articulado un relato absolutamente distinto, distanciado de Sánchez, y sobre todo en las cuestiones de los nacionalistas, habrá que hacerse la pregunta, a lo mejor, de a quién le deben más lealtad, si a Sánchez o a los electores que le han votado con un discurso y con un cabeza de lista, que era Paje, con un cabeza de lista, que es los representantes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que han articulado otros relatos. Claro, alguien podría decir, bueno, pues R3 podrían haber votado a Feijóo y se quitan de dudas. Pero bueno, ese debate está ahí.
Carmelo.
Bueno, por empezar por esto último, cuantas más veces invoque el Partido Popular a los diputados del Partido Socialista que no puedan estar del todo de acuerdo con los posibles pactos con nacionalistas, cuanto más invoque el Partido Popular, más se va a cerrar el Partido Socialista. Más difícil es que se produzca, a mí me parece prácticamente imposible, que haya renuncias por parte de diputados del PSOE y apoyos a un Feijóo que lleva una mochila, que es el problema que tiene el Partido Popular, que lleva una mochila que no se puede despegar de ella aunque quiera hacerlo, que es Vox. Ese es el problema, ese es el problema que tiene ante el PNV, con el que muy bien podría pactar si no fuera porque lleva esa mochila pegada a la espalda, y entonces pues no tiene ninguna posibilidad. Puede ocurrir en esa investidura, a mí me parece bastante difícil que haya cuatro caseros, en el Partido Socialista que se equivoquen. A mí me parece bastante difícil.
Sí, porque del PNV no hablamos, ¿no?
Porque del PNV ya digo yo que no tienen ninguna posibilidad, porque además el PNV, como hemos dicho alguna vez, tiene unas elecciones en ciernes, unas elecciones en el País Vasco, y por tanto, bueno, todo lo que sea pegarse a alguien que tiene adherido, quiera o no, a Vox, que quiere eliminar, quiere sacar de la ley, quiere ilegalizar a los partidos nacionalistas. Esto es lo que ha dicho el Vox, es que no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, esto me parece bastante marciano, cualquier intento de tocar el PNV. Pero además, hay una novedad importante, y es que hoy hemos escuchado a González Pons, que no es cualquiera, no es el del botijo en el Partido Popular, e incluso a Cuca Gamarra, hablar de que van a intentar entenderse con Junts.
No es la primera vez, te recuerdo que hace un par de semanas Elías Bendodo pronunció aquella famosa frase de una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todos.
Claro, bien, sí, pero es que lo que ha dicho González Pons, si mi memoria no me falla, es que tienen una tradición de legalidad, y que no está en duda su legalidad. Bueno, pues entonces, ¿cómo estás criticando al Partido Socialista porque trate de negociar con Junts? Porque lo que le ha dicho Cuca Gamarra al Partido Socialista es que tiene que explicar qué es lo que ha negociado con Junts para que conseguir la mesa del Congreso. En fin, es decir, aquí yo creo que han entrado en una situación un poco complicada. A mí me parece bien que el rey haya decidido nombrar a Feijóo como el primero que pase por la investidura, porque es el que ahora mismo tiene más votos, que seguro que los tiene, aunque no tenga prácticamente posibilidades de ser investido, mientras que el Partido Socialista tiene probablemente más posibilidad de ser investido, pero no lo tiene atado. Y
de
por tanto
formas...
me parece bastante razonable. Y con esto termino. Y además, como ya he dicho alguna vez, yo creo que pase por delante Feijóo, que lo hace sobre todo para su mercado interno, para que nadie le caliente la silla en su partido durante este tiempo, para llevar al límite su intento de poner en valor los resultados obtenidos, yo creo que pase por primero Feijóo, le interesa a Feijóo internamente y al Partido Socialista.
Los dos ganan tiempo.
Y los dos ganan, no solo ganan tiempo, sino que el Partido Socialista lo que va a haber, probablemente, es lo que parece que va a ocurrir, es que va a fracasar en una investidura Feijóo, una investidura a la que tiene que intentar, como sea, porque si no, desde su partido, pues le pueden causar problemas.
Y que el Partido Socialista lo que hace es ya ponerle un plazo a Junts. Le dice, oye, que esto va corriendo, que no podemos retrasarlo eternamente, que esto es lo que hay. Que sí. Si no queréis esto, la alternativa es esto otro.
Sí, pero decía Carmelo que esto contenta a Feijóo, contenta al Partido Socialista, y yo estoy de acuerdo, y además añado que esto también no le viene mal a los partidos independentistas catalanes, porque eso, sumado a la designación de que va primero Feijóo, evita tener que asistir a una diada marcada por un principio o un anuncio de acuerdo, que a buen seguro,
claro,
que a buen seguro el 11 de septiembre los fieles, esto que está sonando es Joy Division, y esto, cuando suena Joy Division yo me callo.
¿Sabes qué pasa,
Carmen? Es una presión insoportable.
No,
Alejandro,
ya no es que sea una presión insoportable, esto es como antiguamente, ¿no? Esto es para Alejandro Requeijo del equipo de La Linterna, sabiendo que le gusta. Le hemos dado antes un susto con el villancico, entonces hay que ponerle algo para compensar. En fin, Carmelo, que vaya mes de agosto que tenemos. ¿Tú recuerdas uno igual?
No, políticamente desde luego yo creo que no, porque sobre todo porque hay tantas incertidumbres, porque ha habido meses de agosto con la agitación política, pero con tantas incertidumbres en el alero, por decirlo de alguna manera, yo ahora mismo no recuerdo ninguna, la verdad.
Pues Carmelo Encinas, muchas gracias como siempre y buenas noches.
Gracias a vosotros, un abrazo, Alejandro.
Y Alejandro Requeijo, disfruta de la música. Mira, ni se despide, como él no habla encima de...
Sonido Manchester, siempre, sonido Manchester.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía después.
Escucha
de
a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
La propuesta del rey de designar a Alberto Núñez Feijóo para intentar la formación de gobierno entra dentro de la lógica parlamentaria, aunque no tenga seguros los escaños suficientes para obtener la mayoría absoluta. Solo le faltan 4 y esos están en el seno del Partido Nacionalista Vasco, descartando a los separatistas, que aún no tiene decididas con claridad sus opciones, por mucho que Sánchez alardee que cuenta con ellos y con los del prófugo Puigdemont para seguir en la Moncloa. Lo que importa en este momento es que Feijóo lo va a intentar desde los 72 votos que tiene seguros con Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, de manera que será el PNV quien tenga que decidirse durante las conversaciones que el presidente del Partido Popular mantenga con ellos. Lo imprevisible en política, en este caso el cambio de actitud de los nacionalistas vascos, no suele ser nunca definitivo, porque todo depende de lo que pueda obtenerse a cambio. Ya sabemos lo que el PNV exige a Sánchez para ser investido. Un nuevo modelo territorial para Euskadi y Cataluña que consagre el plurinacionalismo, algo que Feijóo no parece dispuesto a conceder. En todo caso, las conversaciones que iniciará formalmente Feijóo van a retratar no solo al PNV si no llega a un acuerdo con el PP, sino al propio Sánchez si es que es designado finalmente por el rey tras un eventual fracaso de Feijóo. Ocurre, sin embargo, que el jefe de Estado, al no poder consultar directamente a los partidos independentistas catalanes, así como a Bildu, no puede tener la seguridad de que Sánchez pueda formar un gobierno ajustado a la Constitución, por lo que, en principio, la repetición de las elecciones sería bastante más que probable.